Panda Security te ofrece El Guardián.
Edición 220. La popularidad a nivel mundial de la famosa red social Facebook ha provocado un aumento del interés hacia esta web por parte del crimen organizado en Internet. La familia de gusanos Boface, diseñada para utilizar esta red local con el objetivo de distribuir y descargar malware, acaba de alcanzar nada menos que una variante número 56. Una versión que utiliza la web para descargar e instalar falsos antivirus y engañar así a los usuarios haciéndoles creer que están infectados y que deben adquirir un antivirus falso. Según datos recogidos por la herramienta gratuita online Panda Active Scan, desde agosto del año 2008 hasta hoy, en prácticamente un año, un 1% de los PCs analizados estaban infectados por alguna variante de Boface. Según Luis Corroc, director técnico de Panda Labs, si extrapolamos esta cuantía a los internautas mundiales que utilizan Facebook, que hoy en día supera ya los 200 millones de usuarios, podemos pensar que 2 millones de usuarios pueden estar infectados. Y lo que esperemos es que ninguno de los oyentes del Guardián se encuentren infectados y si se encuentren preparados, disponibles para esta nueva edición de El Guardián. Bienvenida, bienvenido, como digo, a esta edición del Guardián, el programa de seguridad aquí en Euskadi Digital, que comienza, como siempre, con el cariño saludo de Iñaki Lázaro, que ha hecho una pequeña introducción de lo que va a ser el conjunto de contenidos que en el día de hoy vas a poder conocer y reconocer en el Guardián. En esta edición número 220... en el que en general te podremos hablar de las redes sociales, no solamente de Facebook, de los 13 agujeros de seguridad que acaba de corregir Adobe y de cómo esta semana se producía una actualización de 10 nuevos parches para Microsoft, en lo que ha sido la actualización del mes de junio para la empresa de Redmond, para la empresa norteamericana, el gigante informático Microsoft. Noticias que en buena medida y en buena parte puedes también conocer en el portal del Guardián, en la página web elguardian.euskadigital.net. En un día en el que trataremos de que no falte la seguridad en software libre y, por supuesto, esas alertas de seguridad que precisamente Panda Labs, la empresa y el conjunto de laboratorio de seguridad, de análisis de malware, de Panda Security, nos permitirá conocer las últimas novedades en cuanto a virus, gusanos, troyanos y otras amenazas.
Panda Security te ofrece El Guardián.
Y lo que te vamos a ofrecer ahora son, como siempre, las formas de contacto. Esas formas de contacto que están resumidas en dos formas diferentes. Por un lado, la dirección de correo electrónico del programa, esa dirección que es elguardian@euskadigital.net, y también el buzón de voz, es el 94-483-2582. O mejor, dejamos que nos lo recuerde otra persona.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Efectivamente, 24 horas del día, 365 días del año y todo el tiempo del mundo para que puedas ahí dejarnos los mensajes. Y también ahora un tiempo, no tan amplio como 365 días, sino unos breves minutos para conocer las noticias más actuales sobre seguridad de esta semana. Una sección que llamamos Noticias Seguras. Y vamos a comenzar esta semana por una cifra récord de fallos de seguridad de la que nos ha informado Microsoft. Y es que el conjunto de actualizaciones de Microsoft de este mes de junio, que se resume en 10 grupos de actualizaciones, llegan a solucionar 31 fallos de seguridad, un récord que no tiene precedentes para esta compañía, para Microsoft. Parches que reparan vulnerabilidades en Windows, en el programa ofimático Office y también en el navegador Internet Explorer, así como las principales piezas de software que las empresas utilizan en sus bases de datos. Una noticia que también puedes leer con mayor detalle en el portal El Guardián. euskadigital.net. Otra noticia destacada de esta semana es cómo los ciberdelincuentes están utilizando iTunes, el portal de música de Apple, para blanquear dinero. Y ni más ni menos que han sido 539.000 euros al comprar su propia música en portales como iTunes y también en la red de Amazon. Una red que ha sido descubierta gracias a la labor de Scotland Yard y el FBI, que detenía a una banda internacional acusada de haber ganado 750.000 euros, equivalentes a 539.000 euros al cambio, y que han sido interceptados al ver cómo esta red trataba de comprar su propia música de Apple, iTunes y Amazon.com con tarjetas robadas. Una forma sin duda alguna original en la cual trataban de cobrar dinero creando su propia música y vendiéndola y ellos mismos comprándola, con ese beneficio que permitía el blanquear dinero procedente de tarjetas de crédito robadas.
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
¿Quieres proteger tu ordenador de los virus, spam y otras amenazas, pero no quieres que vaya lento?
Con la nueva gama 2009 de Panda Security y gracias a su nueva tecnología ya tienes la máxima protección con el menor consumo de recursos. Elige la solución que necesites, desde la más sencilla hasta la más global. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en pandasecurity.com.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
We'll be right back. Y de ese grupo importante de actualizaciones de Microsoft pasamos a otro importante número de actualizaciones, esta vez de la mano de Adobe. Adobe que soluciona al menos 13 errores críticos de seguridad en PDF en su primera actualización periódica. Parches a vulnerabilidades que han sido detectadas en su mayoría por investigadores externos que llegan apenas unas semanas después de que Adobe se comprometiera a mejorar sus prácticas de seguridad. Adobe PDF, este popular formato de documento que tiene unas cuantas vulnerabilidades y que ahora han sido actualizadas por esta empresa de diseño y que también, por supuesto, recomendamos actualizar si frecuentemente descargamos PDFs o utilizamos ese modo de lectura con aplicaciones como el Adobe Reader. Y si empezamos hablando de Facebook, en lo que ha sido la introducción de esta edición 220 del Guardián, vamos a continuar con otra red social como es Twitter, que ahora lucha contra los fraudes. Y es que verificar las cuentas de Twitter para evitar que los usuarios del servicio hagan un caso pues no muy apropiado, como por ejemplo el envío de gusanos, es uno de los objetivos que trata de tener a Twitter para mantener la seguridad de sus usuarios. En este caso, el cofundador del servicio Twitter, Biz Stone, explica en su blog que Twitter reconoce la oportunidad de mejorar la experiencia de los usuarios y esclarecer la confusión redundante, más allá de eliminar las cuentas impersonales sobre las que se han recibido alarmas. Y es que precisamente esas cuentas impersonales, algunas cuentas de spam, lo que están haciendo es provocar la difusión de gusanos y otros mensajes no deseados. Así que interesante esa iniciativa de Twitter para luchar contra los fraudes. Interesante puede ser la iniciativa de Microsoft que presentará su nuevo software antivirus gratuito. Y es que un portavoz de Microsoft ha comentado este mes de junio que el mayor fabricante de software del mundo está probando una versión preliminar de productos con sus propios empleados. Microsoft podría así pronto lanzar una versión de prueba o un producto beta a disposición de su página, en la cual todavía no sabemos muchos detalles. Sin embargo, los investigadores siguen de cerca este servicio gratuito, cuyo nombre clave es Morro, y que de momento parece ser que está basado en la playa brasileña de Morro, en Sao Paulo. Un producto que posiblemente pudiera estar disponible para todos los públicos a finales de este año 2009. Lo que sí es prácticamente ya una realidad es el nuevo iPhone, la tercera generación, el del teléfono móvil de Apple, segunda que ha llegado a unos cuantos países de Europa y que entre sus nuevas funciones incorpora software para proteger contra extravíos y robos. Un nuevo servicio que ha sido concebido teniendo en mente una serie de escenarios, como por ejemplo que el aparato haya sido robado al usuario o extraviado por este. Así que funciones de seguridad que están asociados a ese nuevo dispositivo, a esa nueva versión del iPhone.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
¿Te gusta la tecnología?
¿Y el mundo de la comunicación?
Euskadi Digital te abre las puertas para que compartas tus conocimientos con miles de oyentes en todo el mundo, formando parte del equipo de colaboradores de esta cadena.
Para ello, envía un correo electrónico a info@euskadigital.net y cuéntanos cuáles son las áreas tecnológicas que más te gustan.
Videojuegos,
telefonía móvil,
internet,
seguridad informática,
programación,
software libre.
No esperes más, ahora es tu oportunidad.
Escribe ya mismo a info@euskadigital.net y háblanos de tus aficiones.
Euskadi Digital,
la única cadena de radio que solo habla de tecnología. Habitual sintonía que nos enlaza con la seguridad en software libre, llegamos a esta sección precisamente para hablar del mundo GNU Linux y aplicaciones de software libre dentro de un entorno seguro. ¿Y qué mejor que un entorno seguro que nos permita proteger nuestras contraseñas, nuestros datos confidenciales y esa información valiosa que a veces pues simplemente en nuestra cabecita pues no llega a buen puerto porque no tenemos una memoria ilimitada, por desgracia? Y del que sí tenemos muy buena memoria y nos acordamos siempre que hablamos de seguridad en software libre es Miquel Carmona, del Club, habitual compañero colaborador de esta casa de Euskadi Digital, y al que ya tenemos por aquí. Muy buenas, Miquel.
Hola, Iñaki, pues aquí estamos otra vez, encantados de estar en tu programa.
Y de que nos acordemos de todo. Bien.
De casi todo.
Bueno, pues que creo que esta sección va a ir un poco de recordatorio, ¿verdad?
Hablando de recordar, vamos a ver si recordamos todo lo que hemos estado hablando en estos últimos programas acerca de KWallet, de este sistema gestor de contraseñas y datos privados, datos confidenciales, que nos va a permitir, pues eso, almacenar esas contraseñas, esos datos privados en diferentes carteras dentro de la aplicación, cada una con un tipo de datos diferentes, o no, como queramos. O sea, eso queda a nuestro libre
albedrío, gestión.
A nuestra libre
disposibilidad.
Sí.
Bien.
El libre albedrío, sí, ¿no? Como es eso del, sí.
Desorganizado, pero organizado.
Cada uno tiene su forma de organizarse, ¿no? Hay que criticar porque hay gente para todo.
Bueno.
Y entonces, pues de esta manera vamos a tener la posibilidad de tener esos datos ahí perfectamente almacenados, protegidos con un cifrado muy potente y protegidos también con una contraseña maestra que en la que tendremos que introducir si queremos acceder a esas diferentes carteras, cada una con su contraseña, y poder acceder a sus datos.
Bien, eso es un resumen en breve de lo que puede ser KWallet, esta aplicación, o KeyWallet, si lo pronunciásemos en inglés, tal cual se escribe, una aplicación que está diseñada para el entorno KDE, dentro del mundo GNU Linux, de los sistemas operativos que soportan este entorno gráfico como es KDE, y que veíamos en semanas anteriores, o mejor dicho, escuchábamos en semanas anteriores, que tenía además de ese propósito de clasificar contraseñas y datos confidenciales en distintos compartimentos, la posibilidad de gestionarlas un poco, como bien dices, a nuestro mejor criterio, como
nosotros
queramos hacerlo, ¿no? Dentro de las posibilidades que nos ofrece esa aplicación. Comentamos que había una especie de entorno gestor central, un manejador...
Bueno, primero también estuvimos hablando de que no es necesario que tengamos el escritorio KDE, si bien viene bien tener, bueno, nos va a obligar a tener pues una serie de librerías y de ficheros de que son necesarios para el funcionamiento de KDE, que no todos, algunos solamente, y, o sea que podemos ejecutarla perfectamente desde Genome, siempre y cuando tengamos las dependencias resueltas de este tipo de librerías. En concreto, pues las de KDE son las librerías Qt, mientras que las de Genome son las GTK. Teniendo las librerías Qt cargadas, bueno, que al intentar instalarla, si tenemos escritorio Genome, no va a venir por defecto, como que si tenemos uno KDE, que sí va a venir. En las últimas versiones comentábamos también que sí viene ya directamente por defecto, Sin embargo, si tenemos un escritorio Genome, vamos a tener que instalarlo, pero en nuestro programa de instalación, tanto si utilizamos RPMs como utilizamos DEP, va a resolver las dependencias, con lo cual pues va a instalar todo lo que necesite, todas las librerías gráficas o todos los complementos que le resulten necesarios para poder funcionar. Con lo cual no vamos a tener un problema. Vamos a cargar un poquito más la máquina, porque vamos a tener que tener, aparte de las librerías propias del sistema Genome, pues vamos a tener que tener las librerías propias de las librerías gráficas de KDE. Pero bueno, si tenemos una máquina que tampoco hace falta que sea excesivamente potente, con que no sea muy antigua es suficiente. Vamos a poder cargar sin ningún problema, porque vamos, yo tengo un ordenador que tampoco es una última generación y puedo ejecutar perfectamente programas de KDE sin ningún problema en un escritorio de Genome.
Bien, pues eso es una utilidad interesante, un punto interesante que tiene esta aplicación. Y decíamos lo de ese gestor, sí, ese gestor general, sí. ¿Cómo lo podíamos llevar?
Manager. ¿Cómo lo llaman directamente en inglés la propia aplicación? K-Wallet Manager.
Y es una especie de corazón o cerebro de la aplicación, ¿no?
Sí, más o menos. Es la parte que nos va a permitir interactuar con la aplicación. K-Wallet, digamos, que va a estar ahí residente y van a poder acceder ahí a las diferentes aplicaciones que necesiten de introducir un dato personal en un formulario, por ejemplo, o una contraseña, y con nosotros, con el K-Wallet Manager, vamos a poder administrar todo el contenido de carteras, borrar, introducir, y vamos a tener total acceso para poder manejar todo ese tipo de todas las carteras que estén dentro de esta aplicación, dentro de K-Wallet, poder añadirle datos, mover datos de una cartera a otra. Por ejemplo, comentábamos hace unos programas que podíamos seleccionar dentro de una de las carteras una serie de datos o contraseñas y moverlo a otra carpeta dentro de esa misma cartera o a otra cartera diferente, pues que por ejemplo hayamos podido crear en un pendrive, en una memoria USB. Con lo cual, pues en un momento dado vamos a poder llevarnos esas contraseñas a otro equipo donde las podamos necesitar, por ejemplo, pues en un centro de trabajo o, bueno, simplemente en casa de nuestro amigo o nuestro vecino, que tengamos que acceder a nuestros datos y digamos, mira, pues en lugar de tener que apuntar la contraseña en un papel, que siempre es mucho más inseguro, me creo una carpeta en este dispositivo USB, ahí meto las contraseñas que voy a necesitar en casa de mi amigo y me saco el dispositivo, me voy a la casa de mi amigo, y siempre y cuando él tenga instalado la aplicación K-Wallet, que si tiene también un sistema GNU Linux, pues seguramente la podrá tener instalada. Tanto si utiliza KDE, mucho más directamente, pero si utiliza Genome tampoco va a tener mucha dificultad en instalarla, pues va a tener la posibilidad de poner ese lápiz y poder acceder a sus contenidos como si estuviera en su propio equipo, pues haciendo uso de esa cartera, digamos, que se ha llevado en ese dispositivo, en esa cartera ambulante que se ha llevado de un lado para otro, y va a poder acceder a ella sin ningún problema, a esos datos, a la hora de identificarse pues donde estime oportuno, pues tanto para el correo electrónico, por ejemplo en correo web o correo que no sea web, también puede ser por el correo, un programa de correo, por ejemplo, como puede ser por ejemplo Thunderbird otro tipo de aplicaciones,
sí, por ejemplo Filecia para la gestión de,
por ejemplo, también
de cuentas
para
de FTP,
para
que también es muy típico, que
si de ficheros mediante FTP, sí.
Dos, tres portales web con su hosting correspondiente, más luego algún otro acceso en remoto con FTP, pues que tengamos,
sí, varias contraseñas, sí.
Lo digo porque yo lo tengo delante mío y es un ejemplo que me ha venido a la cabeza, y seguro que los oyentes que utilicen pues un entorno donde es necesario introducir contraseñas y algún otro dato confidencial, que no tiene por qué ser contraseña, puede ser otro complemento, otra información privada que esté ahí perfectamente almacenada y clasificada gracias a esta aplicación denominada K-Wallet, que nos puede resolver pues con cierta profesionalidad, con bastante diligencia, esa tradicional problemática. Decíamos también el aspecto ese de que se puede mantener en modo desactivado,
sí,
para no tener que depender de ella para acceder a...
Sí, sí, sin tener que desinstalarla podemos decir si está activada, si vamos a hacer uso de la misma o no, simplemente marcando una casilla. ¿Sí?
Bien, pues un dato también sencillo para algo que quizás en modo inicial de esta aplicación, cuando lo tenemos recién instalado y todavía no dominamos sus posibilidades, pues tenerla desactivada hasta configurarla correctamente con ese manager que tiene incluido. ¿Y alguna otra cuestión que se nos olvide por recordar, Miquel?
Bueno, sí, podemos configurar, tiene más opciones de configuración. Podemos, por ejemplo, cerrar la cartera actual tras un periodo de inactividad. Uh-huh. Al seleccionar esta opción es una posibilidad que podemos activarla o no, de manera que podemos establecer un periodo de tiempo de manera que tras cerrar la cartera pues es necesario volver a introducir la contraseña para acceder a ella de nuevo si pasa ese tiempo, el periodo de tiempo de inactividad. Por defecto son 10 minutos. También tiene la posibilidad de que se cierren las carteras automáticamente cuando se inicie salvapantallas, y también tiene la posibilidad de cerrar cuando la última aplicación deje de usarla.
Bien, pues detalles de configuración que complementan las funciones y características ya a destacar de esta aplicación. Y yo creo que un dato que no tenemos que renunciar a comentar es dónde poder encontrar más información. Yo tomé nota en semanas anteriores de un portal como es
kdehispano.es, www.kdehispano.es, y bueno, hay una pequeña información en castellano sobre K-Wallet. Simplemente hay que buscar en la parte de la izquierda, en medio de la página más o menos, pone buscar y pone busca en KDE-Hispano. Y hay un pequeño cuadro ahí con un botoncito a la que pone buscar. Ahí introducimos K-Wallet, lo vamos a deletrear ya por última vez, K-W-A-L-L-E-T. Y entonces al dar a buscar, el primer sitio que nos encuentra al dar este buscador es nos va a permitir acceder a una pequeña página que, bueno, es una página sacada de un blog en la que, bueno, tiene una, bueno, tampoco es mucho, es una pequeña información en la que, bueno, presenta una captura de pantalla y, bueno, y explica un poquito en qué consiste la aplicación.
Bien, pues así conocemos un poco más de cerca vía web esta aplicación, que para explicar o recordar mejor viene de K, la K de KD, el entorno gráfico, y Wallet de lo que sería
cartera
o monedero en inglés, esa traducción literal. Muy bien, y con estos datos, antes de concluir, vamos a recordar las formas de contacto, por aquello de que a partir de ahora, pues cualquier nueva temática, cualquier nuevo asunto, pues por supuesto que puede quedar recogido en el buzón de voz o en el correo electrónico del programa, para que en próximas ediciones lo podamos comentar aquí.
Por supuesto que sí.
¿Y esa página web es, Miquel?
El portal del Guardián, y la dirección es elguardian.euskadigital.net.
Bien, y como complemento a esta dirección web, solemos recordar otra dirección donde hay una lista o un grupo de gente que intercambia correos electrónicos referente al mundo de GNU Linux y software libre, y además que son personas del ámbito local, más del ámbito de Vizcaya. La dirección web del grupo de GNU Linux usuarios de Vizcaya es
www.glv.bilatinazclub.biz.
Grupo al que perteneces, Miquel, y cuya dirección nos gusta recordar también en esta sección de seguridad en software libre, que se despide hasta la próxima edición. Muchas gracias, Miquel, y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Euskadi Digital,
el sonido de la tecnología.
El mundo en nuestra antena.
Un programa para los aficionados a las telecomunicaciones,
radioafición,
internet,
broadcasting,
onda corta
y todo lo que tiene relación con este mundo maravilloso que es la radio.
Escúchalo en Euskadi Digital los martes a las 8 de la tarde y los sábados a las 2 después de Enredando.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
I'm you were sent to me.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
¿Quieres proteger tu ordenador de los virus, spam y otras amenazas, pero no quieres que vaya lento?
Con la nueva gama 2009 de Panda Security y gracias a su nueva tecnología ya tienes la máxima protección con el menor consumo de recursos. Elige la solución que necesites, desde la más sencilla hasta la más global. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en pandasecurity.com.
Han llegado los sonidos de las sirenas, acaban de llegar la sección de alertas de seguridad y como todas las semanas el cometido, el propósito de esta sección es resumir la actualidad en cuanto a virus, gusanos, troyanas y troyanos y esas amenazas que pueden constituir un peligro al ordenador, a los diferentes dispositivos si no lo tenemos convenientemente protegidos. Y para estar al día sobre esos últimos virus y toda la actualidad en torno a ellos, ¿quién mejor que Panda Labs, el laboratorio de seguridad de Panda Security, el laboratorio anti-malware al que le solemos consultar sobre cuáles son esas informaciones de última hora? Y para ello pedimos ayuda. En primer lugar, conectamos con nuestro amigo colaborador, compañero de esta casa, director de Euskadi Digital, Rafa Martínez, al que ya saludamos. Rafa, ¿qué tal? Muy buenas.
Arratsaldeon, Iñaki, pues ya estamos dispuestos a conectar con Panda Labs, el laboratorio antivirus de Panda Security. En esta ocasión, pues tendrán, esperemos, buenos códigos maliciosos para comentarnos. Sin duda, todas las semanas hacemos esta conexión porque los oyentes del Guardián tienen que ser los primeros en estar bien informados e informadas. Así que nos vamos ya mismo hasta Panda Labs. Xavier Francisco ya nos está esperando. Arratsaldeon, Xavi.
Hola, muy buenas tardes, Rafa.
¿Cómo ha ido esta semana, los 7 días, en cuanto a códigos maliciosos? ¿Cuáles son los 3 que vais a destacar en esta ocasión?
Pues hemos seleccionado un poco de todo. Tenemos un adware, un troyano y un gusano. Serían el XP Protector, el adware. Luego el troyano sería un bambra.gii. Y finalmente un gusano que hemos denominado snapper.c.
Pues ahí quedan anotados los 3. Ya vemos que volvemos al sendero de los falsos antivirus y en esta ocasión hasta lo habéis puesto en primer lugar. XP Protector, ¿en qué consiste este falso antivirus?
Pues como bien has dicho, la verdad es preocupante porque seguimos toda la semana repitiendo algún tipo de adware de los falsos antivirus y siempre los usuarios siguen cayendo en las falsas instalaciones de estos programas, estos códigos maliciosos, que realmente no hace más que engañar al usuario y directamente reportar beneficios económicos a los ciberdelincuentes. En este caso, este XP Deluxe Protector simplemente cambia la interfaz, la apariencia visual del entorno gráfico que tiene. Sin embargo, la finalidad es la misma, es engañar al usuario simulando que hay ciertos efectuando un análisis en su sistema e informándole que hay ciertos códigos maliciosos Microsoft en él. Sin embargo, evidentemente son falsos. Y evidentemente le va a decir que si quieres infectarlo debe adquirir una versión de pago de ese software de seguridad. En el momento que el usuario efectúe ese pago, evidentemente ese dinero va a reportar un vertido económico al ciberdelincuente que ha preparado este código malicioso y directamente no recibirá ningún tipo de licencia para tener un software completo y evidentemente le habrá dejado el sistema desprotegido.
Bueno, es el asunto de todas las semanas y seguramente pues algún oyente del Guardián estará pensando qué pesados son estos chicos que todas las semanas nos están contando lo mismo. Bueno, pues estas conexiones son fiel reflejo de lo que hay en el mercado, de lo que en este momento está sucediendo, y si todas las semanas pues están apareciendo falsos antivirus, pues habrá que darles esa relevancia también para que todos los oyentes de este programa pues tengan bien claro que el falso antivirus pues es una táctica y una técnica que está siendo utilizada de forma permanente, con lo cual pues mucha precaución a la hora de instalar esos antivirus que nos ofrecen, que nos informan previamente de que el ordenador está infectado, de que tenemos que tomar alguna medida si queremos poner una protección a nuestro ordenador y no disponemos de ella, cosa que hoy en día pues desde luego es del todo desaconsejable. Lo que tenemos que hacer es buscar en internet o buscar en un comercio de informática un sistema de seguridad, un antivirus que nos ofrezca la protección y que sea de un fabricante ya reconocido, ¿no? O sea, que tengamos ya una certeza, no por esa información que nos está llegando a través de internet, sino por una información ya más contrastada que realmente nos va a ofrecer esa seguridad, porque como estamos repitiendo, pues los falsos antivirus están a la orden del día y desde luego pues no hay una semana que no nos dé para hablar en estas conexiones. Así que ahí está este XP Deluxe Protector, es el nombre del adware que esta semana nos ha comentado Xavi desde Panda Labs. Vamos a por el siguiente, es un troyano, le habéis denominado Bambra.gii. ¿En qué consiste este troyano?
Pues dado que el nombre prácticamente indica ya es una de las variantes en cuanto a temas de robo bancario, en este caso en concreto que afectaría a una entidad brasileña, hay que decir que hay que informar a los usuarios que es bastante preocupante la situación, porque todo esto simplemente consiguen acercarse a los usuarios o engañar a los usuarios con métodos de ingeniería social. En este caso utilizan el típico o ya clásico, por decirlo de alguna forma, mensaje informando a los usuarios de que ha ocurrido un problema técnico dentro de la entidad bancaria y evidentemente envían un correo electrónico a múltiples usuarios con intención de captar e informarles de que deben introducir sus códigos de seguridad dentro de una página web o dentro de una aplicación que le van a permitir descargar. Hay que ser consciente que esa aplicación que nos van a hacer descargar realmente es el código malicioso, que lo único que va a hacer va a ser capturar esa información de datos de usuario y contraseñas de acceso bancario y reenviarlas directamente al ciberdelincuente. Además de ello, la aplicación también te va a rellenar una especie de celdas en las cuales te va a pedir que introduzcas las tarjetas de coordenadas que te suele proveer tu entidad bancaria, de tal forma que ya no solo estamos aportando al ciberdelincuente nuestros datos de acceso bancario nuestros, sino además le estamos dando las tarjetas coordenadas genéricas que utilizan para todos los clientes del banco para poder saber cuál es la resolución de la posición típica cuando accedes a tu entidad bancaria. Te dicen, para introducir en tu cuenta bancaria, les introduce un código de seguridad relativo a una tarjeta de coordenadas, posición A, posición no sé cuál. Evidentemente le estamos reportando toda la información para que el ciberdelincuente pueda aprovechar esa información de las tarjetas de coordenadas y utilizarlas con otros usuarios.
Pues desde luego que es un buen sistema de protección. Yo por lo menos hasta el día de hoy me parece el sistema de guerra de barcos, de tarjeta de coordenadas, como lo queramos llamar, seguramente que ya los oyentes han tenido alguna vez alguna en sus manos, es una tarjeta de plástico del mismo tamaño que la tarjeta de crédito, que en una parte está impresa unas coordenadas como si fuera la guerra de barcos, el tradicional juego, y en cada coordenada pues hay un dígito, una posición numérica que es la que tenemos que teclear. De esa forma pues nos solicitan una clave que solamente nosotros a través de esa tarjeta física lo podemos saber, además con la ventaja de que esa tarjeta es algo físico, algo que no se transmite a través de internet, con lo cual pues es un método, desde mi punto de vista, Xavi, ya me dirás tu opinión, por lo menos sencillo en cuanto a la forma de utilizarlo y desde luego que aporta una seguridad bastante elevada, ¿no?
Pues sí, aporta una seguridad, una barrera más adicional a la típica simplemente de usuario y contraseña de acceso. Hay que decir que evidentemente la repercusión que tiene o la importancia que tiene que le haya robado esa información de la tarjeta de coordenadas es que realmente luego puede utilizar esa información para engañar a otros usuarios de una forma más legítima, enviándoles, como hemos observado también que han hecho, correos electrónicos informando directamente a los usuarios que deben acceder a la página web para introducir una posición en concreto. Ya le dicen al usuario directamente cuál es la posición que deben introducir, de tal forma que cuando él compara la tarjeta de coordenadas coordenadas que tiene en su casa dirá, mira, pues es cierto, es un correo de la entidad a la cual tengo yo una cuenta bancaria y encima me están informando la tarjeta de coordenadas que yo también tengo, lo cual haría que no sospechara de ese correo que lo han enviado como que pudiera tener algo malicioso.
Ya las entidades financieras, lo último que están haciendo cuando hacemos transacciones a través de internet, además hace muy poquito lo he estado utilizando y me parece también otro método bien seguro, me acuerdo pues hace unos cuantos meses que hablaba con una persona especialista en seguridad bancaria y me decía que bueno, pues que la seguridad en internet y para el uso de cuentas bancarias tenía que ir ya a través de elementos externos como es el teléfono móvil, es un dispositivo que prácticamente ya todos tenemos en el bolsillo y a través de un SMS pues se podía añadir seguridad y ya son varias las entidades financieras que lo que hacen es enviarnos las coordenadas solicitadas en vez de a través de la página web, a través de un SMS al teléfono móvil, lo cual no hace más que redundar, ¿no?, en la seguridad de este sistema.
Exacto, simplemente se trata de buscar otras formas alternativas de poner otras barreras que dificulten un poco a los delincuentes obtener el dinero final de los clientes, de los usuarios, ya que realmente utilizando ese tipo de técnicas o ese tipo de medios, pues evidentemente dificultas la posibilidad de que una persona, que por mucho que tenga tu usuario y contraseña, pues pueda, digamos, obtener el dinero haciendo alguna transferencia bancaria o simplemente intentando acceder a tu cuenta simplemente para visualizar si tienes mucho o poco dinero para luego intentar engañarte de alguna otra forma. Evidentemente es una solución bastante buena cara a lo que actualmente estamos viendo en el mercado.
Pues ahí está ese troyano, le recordamos, bambra.gii, ese es el nombre del que nos acaba acaba de ser protagonista en esta conexión. Vamos por el último, un gusanito, por supuesto, no podía faltar, este snapper.c. ¿En qué consiste este gusano?
Pues este gusano, en primer lugar, como todo buen gusano, su capacidad radica en su propagación. Evidentemente va a utilizar los medios más comunes que tenemos actualmente, que es la propagación a través de dispositivos USB, carpetas compartidas, unidades mapeadas, etcétera. Sin embargo, este gusano no se queda solo ahí en la parte de propagación, también se encarga de coger y realizar capturas de pantalla cada 9 segundos de lo que se esté mostrando por pantalla, de tal forma que evidentemente va a tener el ciberdelincuente una visión directa de lo que realmente el usuario está haciendo en su sistema, si está navegando, si está haciendo alguna página web, si está registrándose en algún sitio y luego la confirmación que te mandan por correo electrónico de tu nombre y contraseña de acceso a través de correo electrónico. Evidentemente todo eso son capturas de pantalla que el ciberdelincuente va a poder obtener, ya que esa información, aunque a pesar de que se va a almacenar en local, luego va a ser transmitida a un servidor FTP del ciberdelincuente. La parte más preocupante también de este código malicioso, o digamos preocupante más que nada, se podría decir que hasta puede ser hasta incluso un pequeño fallo de diseño, ya que evidentemente al almacenar esas capturas de pantalla en el disco duro local del propio ordenador infectado, evidentemente no ha tenido en cuenta la posibilidad de borrar esos ficheros, de tal forma que se van a ir incrementando esos ficheros con el tiempo y al final se llenará el disco duro de imágenes de prácticamente un mega de tamaño con toda la información de lo que ha ido haciendo el usuario cada 9 segundos.
Pues desde luego que iba a dejar un buen recuerdo que desde luego pues a nosotros no nos tiene que recordar, ¿no?, lo que hemos hecho con el ordenador, sino más bien es para que otras personas puedan tener acceso a esa información. En fin, hoy hemos tenido de todo, como en botica, un adware, un troyano, un gusano. Les recordamos para finalizar, el adware se ha llamado XP Deluxe Protector, un falso antivirus, una vez más, el troyano bambra.gii y este último, el gusanito, snapper.c. Estos han sido los tres protagonistas de esta semana. Xavi, muchísimas gracias por toda la información, por todo el conocimiento que habéis transmitido a los oyentes del Guardián. En 7 días volvemos a conectar con vosotros.
Muchas gracias, hasta la próxima.
Pues Iñaki, ahí está la información por esta semana. Como he dicho, en 7 días volvemos al Guardián.
Muchas gracias, Rafa. Te esperamos en esos 7 días para conocer esa actualidad siempre interesante relacionada con los virus y otras amenazas. Así ha sido la sección de alertas de seguridad.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología. We'll be right back.
después de las alertas de seguridad referentes a virus, gusanos y otras amenazas como los troyanos, vamos a otro tipo de alertas. Vamos a aprovechar estos instantes finales de la sección del Guardián, la sección Seguridad Fácil, para hablar de las redes sociales. Y es que un experto alerta del aumento de las usurpaciones de identidades en las redes sociales. Un inspector de la Policía Nacional, que es un experto en delitos informáticos, alerta del aumento de las usurpaciones de identidades en redes sociales como Twenty o Facebook. Y es que hay adultos que se identifican en la red como menores de edad para relacionarse con otros adolescentes y conseguir fotografías. También van aumentando las denuncias por injurias y calumnias en la red, aunque por el momento quedan muchos delitos sin denunciar. Respecto al mundo de los antivirus, normalmente se detecta un 60% de todo el software, por lo que es posible que un equipo se infecte a pesar de tener cortafuegos y antivirus. Y ahí entra en juego ese consejo tan repetido y recomendado aquí en el Guardián, como el de mantener tanto la solución de seguridad como el resto del software que utilicemos siempre bien actualizado. Y en ese contexto que estamos comentando sobre la suplantación de identidad, hay que decir que está adoptando muchas formas en Internet. En ocasiones, las infracciones se apoyan en vulnerabilidades tecnológicas para poder hacerse con el control de cuentas de correo electrónico o perfiles de mensajería instantánea. En otras ocasiones, se hace un uso de técnicas de ingeniería social para engañar a los propios usuarios y convertirles en víctimas del phishing o estafas similares. También aumentan los casos en los que son los propios usuarios quienes crean cuentas ficticias o falsificadas con la intención de actuar bajo el anonimato de un nombre falso. Así, lo que hacen es dañar los intereses de terceros o cualquier otro motivo que se pueda o no se pueda ocurrir. En cualquier caso, la suplantación de identidad supone hacerse pasar por otra persona física o jurídica, una persona diferente a la que verdaderamente es y que, por tanto, pues es una actividad ilegal. Las redes sociales se han percatado del riesgo que supone para la imagen y la seguridad de los usuarios el mantener centenares de perfiles falsos y falsificados en la red. Algunas redes como Twenty han optado por implantar y reforzar los mecanismos de seguridad en el acceso a la red. Facebook ha mejorado sus sistemas de privacidad, aunque parece verse desbordada por ser una de las que más perfiles falsos y falsificaciones aloja. Tampoco se queda lejos Twitter, una de las redes sociales con mayor crecimiento en usuarios y tráficos, pero también una de las más afectadas en cuanto a suplantación de identidad. Seguimos en El Guardián en esta edición número 220, repasando algunas de esas secciones que también hemos ido publicando recientemente en el portal El Guardián. Ya sabéis, la dirección web elguardian.euskadigital.net. Y vamos con tres cuestiones de seguridad práctica. En primer lugar, el término Black Hat SEO, un término que está explicado en la sección de seguridad práctica de elguardian.euskadigital.net. Y es que cuando hablamos de métodos y técnicas que no son legales para posicionarse en los buscadores, estamos hablando del Black Hat SEO. Es la versión negativa del Search Engine Optimization, o esa optimización para aparecer en los motores de búsqueda, y que pues tiene su parte positiva, que es que un artículo, una noticia, una página web esté bien posicionada, pero puede tener el lado negativo de que conteniendo un texto incorrecto, una información incorrecta, también aparezca en los primeros lugares. Sería algo similar al spam. Otro contenido que recientemente publicamos en la sección de seguridad práctica son los derechos en la red. Esos derechos que, por supuesto, los tenemos que tener presentes cuando realizamos compras en la red de redes, es decir, en Internet. Y algo bastante parecido a esa seguridad en la red son los pagos seguros en la web. Y es que el papel moneda, los billetes, no son muy útiles cuando se quiere adquirir algún producto o servicio en la web. Así que ahí es donde entra en juego la utilización de tarjetas de crédito y de débito. Y algunas alternativas que hemos mencionado en ese artículo, como PayPal, como Google Checkout, como Amazon Payment o el Bill Me Later, que entre otros sistemas de pago permiten pues realizar compras de manera segura. Y así, con ese recordatorio para visitar la web del Guardián, insistimos, elguardian.euskadigital.net, donde también encontrarás las formas de contacto, esas habituales, como la dirección de correo electrónico elguardian@euskadigital.net y el buzón de voz.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Y una vez recordadas las formas de contacto, vamos concluyendo esta edición número 220 de Guardián con esos contenidos que te hemos ofrecido en el día de hoy: el repaso de la actualidad, las noticias más seguras, el apartado de seguridad en software libre, con un nuevo repaso a K-Wallet, una aplicación que Mikel nos recomienda y que desde luego es muy interesante. También hemos conocido las alertas de seguridad y hemos funcionado la seguridad práctica y la seguridad más a fondo con enlaces a contenidos interesantes en la web del Guardián, elguardian.euskadigital.net. con todo esto y con todo lo que te podamos ofrecer también en la próxima edición. Nos despedimos, no sin antes agradecerte la escucha del programa y que sigas disfrutando de la buena compañía de la radio, del formato podcast, si así lo prefieres. Y como siempre, con el cariñoso saludo de Iñaki Lázaro, que te ha presentado esta edición 220 del Guardián. Que en definitiva sigas disfrutando de un entorno seguro y que te sigas encontrando protegido. Para ello, nada mejor que tener un buen software de seguridad siempre actualizado. Hasta pronto.
Panda Security te ha ofrecido El Guardián.